La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 16 de noviembre del año 2022. Soy Salvador Camarena y hoy hablaremos de redes sociales, de internet y de democracia.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Ahora que un señor inversionista famoso, Moss, sí compró Twitter, ojalá y lo limpien.
En esta ocasión hablaremos de redes sociales, de internet y de democracia. En la conversación que sostendremos con Luis Fernando García, nos quedarán claras algunas cosas con respecto a los riesgos y a las oportunidades que tenemos cuando habitamos ya un espacio alterno, el de las redes sociales, el de internet. ¿Pero qué implicaciones hay en esto que hacemos todos los días? ¿Qué significa para nosotros que cambie de dueño, por ejemplo, Twitter, que ahora es presidido por un señor, Elon Musk, que quiere cambiar también las condiciones de cuántos participamos ahí?
Que lo limpien de la corrupción que hay ahí, de manipulación con bots, con robots, que se acabe la manipulación y que no haya censura.
Bueno.
Luis Fernando García.
¿Qué onda, Salvador? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Puedes hablar?
Sí, adelante.
Perfecto. ¿Cómo quieres que te presente?
Pues como Luis Fernando García, director de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Perfecto, pues bienvenido a La Vespertina una vez más y muchas gracias por esta conversación. Luis Fernando, tenemos frente a nosotros una realidad que damos por sentada. Estamos todo el día metidos en las redes sociales, todo el día metidos en nuestros celulares. Para cualquier cosa ya acudimos a Google o a cualquier otro buscador. Alguien decía por ahí, ya no me puedo perder, ni siquiera puedo tener un rato de decir me perdí, porque Google Maps o algo similar sabe dónde estoy. Y sin embargo, parece que no le damos la reflexión debida con respecto a lo que ocurre en pues, la propiedad, el manejo, los intereses de las compañías que están detrás de todos esos mecanismos en donde pasamos, ya lo decía yo, buena parte de nuestros días, donde tenemos gran parte de nuestras interacciones. Entonces, gracias por esta conversación, de verdad, queremos hacer una reflexión, queremos aprovecharnos de tu conocimiento. En los últimos días, quizá por ahí comenzaría. En los últimos días pues, ha sido noticia que Twitter cambió de dueño. Y uno dice que van a cobrar $8 porque si tienes la cuenta verificada, que no son muchos los que la tienen, muchos, pareciera una discusión de alguien más. Pero para ti, que eres un experto en lo que está ocurriendo en estos mecanismos, empezamos por ahí. Cuando te dicen Elon Musk quiere poner nuevas reglas a quienes están en Twitter, ¿en qué te empiezas a fijar? ¿Qué es lo que te comienza a preocupar?
Bueno, creo que lo que está pasando en Twitter y ha pasado en otras compañías me hace pensar en cómo minimizamos el poder que tienen ciertas plataformas, muchas de ellas privadas, algunas privadas pero controladas por estados como China, otros estados autoritarios. Y me hace pensar en la desidia que muchos países como México y América Latina y otros países tenemos respecto de cuestionar lo valioso y lo importante de esta infraestructura que, como mencionas, pues sirve como un intermediario para el ejercicio de un montón de derechos y de cada vez más partes de nuestra vida. Hoy en Internet trabajamos, nos educamos, nos relacionamos socialmente. Es decir, no es un producto, no es un contenido. Esta infraestructura es una infraestructura como las calles, como las plazas, como el territorio, ¿no? Y es un espacio vital, es un espacio donde la sociedad se desenvuelve. Y hemos, creo, especialmente, insisto, en países de América Latina, no hemos entrado en conciencia de lo estratégico que es el control de esas tecnologías y cómo de manera inadvertida para creo que nuestros gobernantes, quien estamos sometidos y hemos perdido autonomía y soberanía, o si es que alguna vez la hemos tenido, pero digamos estamos construyendo y aceptando esquemas de infraestructura en donde no necesariamente nuestros estados pueden asegurarse de que en esos espacios se respeten las leyes, los principios, los valores,
los derechos.
Por ejemplo, una sociedad democrática, los derechos, ¿no? Y eso sin duda es preocupante. También yo diría, hay dos modelos de gobernanza de esa infraestructura que se nos han planteado como los únicos modelos que existen. Y ninguno de los dos es bastante satisfactorio. Uno es el modelo, digamos, autoritario, estatista, digamos, el modelo chino de gobernanza de las tecnologías digitales, que pues vemos como sociedades como la China viven en una vigilancia total y es una distopia, digamos, hecha realidad, una novela de ciencia ficción del siglo XX hecha una realidad con consecuencias muy funestas para sectores de la población, minorías étnicas, religiosas, para la propia democracia. Pero lo que se nos vende como la alternativa a ese modelo autoritario tampoco es necesariamente mucho mejor, que es un modelo, digamos, de neoliberal, de desregulación absoluta y de un autoritarismo no ejercido por el Estado, sino por un puñado de compañías que han amasado y que han centralizado y generado prácticamente oligopolios y monopolios en esta infraestructura crítica, que les da un montón de poder y que también ejercen con mucho autoritarismo. Y como estamos viendo, pues un billonario compra una de estas infraestructuras que son vitales para aspectos de la sociedad y terminan trastocando reglas sin tener mucha conciencia sobre las consecuencias y digamos, pues sí, manejando de una manera muy feudal esos espacios en donde ellos se asume que esos espacios, por ser empresas privadas, no tienen por qué responder a ningún tipo de interés público. Yo, sin duda, no estoy de acuerdo con esa postura, dado que históricamente en muchos aspectos de la sociedad, digamos, se ha percibido que los monopolios y que las actividades privadas y el amasamiento de poder privado
tiene que ser regulado
y tiene consecuencias públicas. El regulado, digamos, yo diría, está regulado. Esa noción de que Internet no está regulado es una falacia. Está regulado. El problema está regulado cómo y por quién. Está regulado primero por el código de los dispositivos y de las aplicaciones que utilizamos. El código decide qué se puede y qué no se puede hacer. Hay un jurista estadounidense muy famoso que se llama Lawrence Lessig, que escribió un libro que se llama El código es ley, ¿no? En el código, que no muchos necesariamente pueden leer y pueden entender qué significa, se define qué se puede y qué no se puede hacer en determinada aplicación, por ejemplo. También sí está regulada de algunas maneras por cierta legislación, pero sin duda es un reto. Por ejemplo, dado que muchas de estas compañías están ubicadas en Estados Unidos, donde no hay una ley de privacidad, por ejemplo, pues estamos sufriendo a cierto punto la desregulación y el control también ya político que estas empresas tienen sobre el propio sistema político estadounidense, donde empresas como Google, como Facebook, como Apple gastan miles de millones de dólares en hacerle lobby al Congreso de Estados Unidos para evitar ser regulados también. Y eso, pues, sin duda eleva una serie de problemáticas para el resto del mundo que tiene menos influencia sobre las decisiones regulatorias de Estados Unidos y sobre la autorregulación posible en esas plataformas.
Te preguntaría dónde estamos parados, Luis Fernando. Déjame apelar a mi edad. Hace 25 años, de repente podíamos sacar un correo electrónico y parecía maravilloso que se abrieran estas posibilidades. Y por supuesto también llegaron los primeros navegadores, buscadores de información. Es un cuarto de siglo solamente lo que estoy mencionando. Quiero hacer esta referencia porque no sé si yo fui muy ingenuo, pero es lo que yo escuchaba y lo que te quiero preguntar. El Internet nos iba a liberar de cosas, de límites geográficos, de límites incluso políticos, teníamos acceso a información independientemente de la geografía, pues que de otra manera no podríamos, sería muy caro, sería muy difícil. Pero 25 años después quizá no nos hemos actualizado en qué ha significado, qué hemos cedido, en qué riesgo estamos. Por eso quiero hacer estos dos cortes. Comencé preguntándote por lo de Elon Musk, que es como muy visible. Sentimos como que nos va a quitar Twitter, pero pues Twitter nunca fue nuestro. Nosotros le damos información, nuestro contenido, nuestros datos. Y quizás estamos despertando de algo que nosotros mismos consecuentamos durante mucho tiempo. Pero ¿dónde estamos parados hoy? ¿Dónde estamos parados?
Sí, creo que definitivamente las tecnologías digitales han ofrecido y ofrecen a la humanidad oportunidades para el ejercicio de derechos inusitadas, sin precedentes. El problema no es Internet ni las tecnologías digitales en general, ¿no? El problema no son las tecnologías en sí mismas, sino la manera en la que las hemos gobernado de alguna manera o desgobernado. Es un espacio de disputa. Las tecnologías no son inherentemente malas o buenas necesariamente, depende cómo estén también programadas, cómo estén reguladas y cómo está organizada también la sociedad en la que esas tecnologías se desenvuelven. Entonces yo sin duda jamás diría que deberíamos abandonar a las tecnologías y abandonar Internet y abandonar aplicaciones, porque tampoco son posiciones realistas ni justas. O sea, yo no creo que es justo ni razonable exigirle a un adolescente que se salga de las redes sociales donde están todos sus amigos o su círculo social. Es prácticamente condenar a esa persona al ostracismo social, por ejemplo, ¿no? Ahí creo que también es importante reconocer los espacios públicos que existen dentro o manejados por empresas privadas, que eso no, insisto, esa tesis de que porque son empresas privadas no tienen ninguna responsabilidad, es falsa históricamente. Me tomaría mucho tiempo explicarlo tal vez, pero en muchos episodios de la historia, empresas privadas han acumulado un poder tal que amenaza el interés público y típicamente el Estado ha garantizado que esas empresas o no sean tan grandes, ¿no? Entra la competencia económica o el antitrust, que se llama en Estados Unidos, o regularlas para evitar que abusen de su poder. Y creo que muchas de las plataformas dominantes, las Big Tech, ejercen un poder de facto que amenaza el interés público y que es responsabilidad de los estados en individual o en colectivo asegurarse de que no amenacen principios y valores como la democracia, como los derechos humanos. Ahí creo que los dos modelos dominantes que se nos ofrecen son insuficientes, pero sin duda es posible construir una alternativa. Yo diría no solamente posible, sino necesario, porque la idea de tener una red global de comunicación casi instantánea, libre, abierta, interoperable, descentralizada, es una gran idea. Es una idea necesaria para la evolución, digamos, yo diría, política, social, cultural de la humanidad. Insisto, el problema para mí no es el Internet, sino el autoritarismo y ahí tal vez algunos escuchas o escuchas este podcast no van a estar de acuerdo conmigo, pero para mí es más el capitalismo que ha aprovechado esta infraestructura y esta, además, creo, necesidad humana o valor humano tan básico y tan nuestro y tan legítimo, que es de conectarnos, de comunicarnos, de socializar, de vivir efectivamente, ¿no? Que es lo que estamos haciendo a través de esas tecnologías, viviendo, aprovechar y monetizar y lucrar a partir de ese impulso tan humano y del que no tenemos que sentirnos ni avergonzados, ni culpables, ni angustiados de que es nuestra culpa. No es nuestra culpa que estados y compañías violen nuestra privacidad, controlen lo que podemos ver, decir. No es nuestra culpa. Y tenemos todo el derecho de luchar y buscar un esquema de gobernanza de esas tecnologías que favorezca todo lo positivo que esas tecnologías nos dan y eviten, limiten, mitiguen, reparen todo lo que esas tecnologías asociadas a intereses económicos, políticos, principalmente particulares, que atentan contra esas posibilidades que, insisto, yo defiendo y defenderé por siempre, ¿no? Pero sí es importante empezar a cuestionar y a disputar. Es una disputa como política, es una disputa cultural, es una disputa económica. Y es una disputa que, así como la mayoría de los derechos que gozamos hoy en día tenemos, se tienen que pelear en muchos ámbitos. Y que no va a ser fácil porque hay intereses muy poderosos, pero eso pasa también por imaginar, insisto, una alternativa democrática, respetuosa de los derechos humanos, que no caiga en este juego binario del autoritarismo de la gobernanza de Internet a lo chino, o el neoliberalismo autoritario corporativo que impulsan principalmente los Estados Unidos.
Estamos conversando con Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Red 3D, en Twitter, @red3dmx. Déjame pedirte una conclusión con esto que estabas diciendo. Muy bien, tenemos que luchar para que ese espacio que hemos ganado, que hemos construido, pensando en qué podemos hacer como ciudadanos en la realidad mexicana, con el Estado que tenemos, los partidos que tenemos, cómo protegemos para que no se abuse, se haga que los adolescentes, los jóvenes sean explotados con fines comerciales, no digo nada más dramático, y cómo discutimos los riesgos para la democracia. Sé que esto da para una tesis, Luis Fernando, no te estoy pidiendo nada salvaje en los próximos 3 minutos, pero yo enfocaría mi conclusión, mi preocupación para cerrar esta conversación contigo, esta primera conversación con este tema fascinante, pero también muy complejo, en esos dos. Es decir, las familias se preguntan, mi hijo está todos los días en el celular, ¿quién gobierna ese espacio? Y cuando discutimos democracia, ¿quién gobierna las redes?
Bueno, sí, es una pregunta muy compleja. Sin embargo, yo diría un par de puntos. El primero es que tenemos que cuestionar, por ejemplo, la desinformación o la manipulación electoral o mediática. No es un tema que nació con Internet ni que puede resolver una plataforma o una regulación de un país sobre las plataformas. Eso sería muy ingenuo creerlo. Son fenómenos mucho más complejos, donde también debemos preguntarnos por qué es que una persona le tiene más confianza a una cadena de WhatsApp de un desconocido que a un medio reconocido como El País o el New York Times, ¿no? Y creo que ahí hay que hacer cuestionamientos muy, muy claros de cómo es que, cuando existió un control mediático mayor, donde había menos fuentes de información, esas fuentes de información fueron muchas veces irresponsables en el ejercicio de su poder. Digamos, hay buenas razones para que las personas desconfíen de los medios tradicionales y hegemónicos, porque muchas veces estuvieron alineados al poder económico, al poder político, y le han dado pues pie o gasolina a las teorías de conspiración y a la información, digamos, alternativa, no verificada. Y creo que algo que es importante es pensar en cómo construir confianza y cómo los medios de comunicación, los estados, tienen que ser responsables, transparentes sobre sus líneas editoriales, sobre su financiamiento, y construir una confianza que no tienen, porque muchas veces la perdieron de manera, digamos, justificada, y así hacerle frente a la desinformación. Pero además yo diría cuestionar el modelo dominante de Internet, que creo que es difícilmente va a poder ser controlado y mitigado sus efectos en la democracia, que es el modelo de una vigilancia absoluta de los usuarios para recolectar datos personales para dirigirles publicidad en Internet. Es el modelo dominante de Internet. Y es importante señalar, no es el único que es posible. Y desafortunadamente, mientras el modelo de negocio sea ese y las compañías estén incentivadas para generarte básicamente una adicción a sus plataformas, porque mientras más tiempo pases, más puedo conocer de ti, más publicidad puedo venderte y más dinero puedo ganar. Cuando esos sean los incentivos, va a ser muy difícil evitar que este modelo termine siendo utilizado con fines autoritarios de manipulación política, de manipulación económica, etcétera. Y creo que tenemos, sin duda, eso pasa por una discusión compleja, que además no es una solución que puede tomar un país por sí mismo, sino que son soluciones que necesitan discusiones globales o regionales, inclusive. Yo creo que América Latina, por ejemplo, tiene que pensar en construir un bloque regional que le permita figurar siquiera, porque hoy las empresas dominantes les importa un bledo lo que saque de legislación México, Chile, Argentina. Ellos se preocupan por la legislación de Estados Unidos o la europea, que como son un bloque, pues pueden ejercer un poder regulatorio importante. Y mientras en América Latina no nos demos cuenta de cómo están tomando decisiones en otros lados sobre infraestructura de la que dependen nuestras sociedades muy importantemente, pues vamos a seguir siendo gobernados por otros, con otros intereses y sin poder cuestionar y controlar los efectos de esas tecnologías en nuestros países.
Es una discusión abierta, sin duda. De verdad, Luis Fernando García, que muchas gracias por esta conversación, porque estamos todos los días ahí y creo que hace falta de vez en cuando hacerse un poquito para atrás y decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos aprovechando las ventajas de esto? Haciéndonos cargo también de algunas de las de los riesgos y algunas de las obligaciones como para regular o como para presionar a gobiernos a que hagan regulación y que tengamos lo mejor de ese modelo al menor costo posible. Gracias, Luis Fernando, de verdad, por la conversación.
No, gracias a ti.
Y gracias también a ustedes por haber estado aquí en La Vespertina. Comentarios, críticas, alguna sugerencia de tema, nos pueden escribir. Por supuesto, siempre estaremos a sus órdenes en @salcamarena. De nuevo, ha sido un gusto estar con ustedes como cada semana. En la producción, Omar Morales. Soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
La Vespertina, un podcast del País México.